Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, espero que estén todos muy bien, queridos oyentes de Música para Órgano. Este instrumento tan particular, tan mágico, cuando uno lo ve generalmente instalado en las iglesias, y piensa que de esos tubos hay todo un mundo por dentro, por detrás y por delante, para convertir eso en sonido, en creación, en lenguaje, en acercar elementos de épocas importantes de la música a quienes con su mejor voluntad escuchan y tratan de sentirse acompañados por esa gran magnificencia que tiene el rey de los instrumentos, el instrumento más completo, más grande de toda la organología. Y continuamos como venimos haciendo en este mes de agosto, y también lo haremos en el próximo mes de septiembre, con obras de Dietrich Buxtehude. Podemos decir que uno de los puntos más altos del aporte que han hecho los compositores alemanes para el órgano. Como ustedes ya saben, que les conté que en el año 1705 Bach fue a visitarlo, a conocer, a aprender de él, porque su fama era muy grande, era el compositor estrella, podríamos decir. Pero hay un dato curioso, que 2 años antes, en el año 1703, hizo lo mismo Georg Friedrich Händel. Händel, que todavía no se había trasladado definitivamente a Inglaterra, quiso también tomar de Buxtehude los mejores elementos de la composición del barroco para el órgano, justamente de este gran maestro. Este gran maestro había comenzado sus estudios con su padre, y Hans Buxtehude, que había sido organista en Helsingborg, una ciudad en lo que actualmente es Dinamarca. Y luego los Buxtehude se trasladaron muy cerca al norte de Alemania, a la ciudad de Lübeck, y él tuvo su punto de trabajo en la famosa, grandísima, notable iglesia de la Santa María de Lübeck, iglesia que conservó su nombre original luego de la Reforma Luterana. Las obras que vamos a escuchar hoy son 2, una más extensa, pero no tanto, apenas 6 minutos, y otra muy breve, de 1 minuto o casi 2. Son obras, podríamos decir, libres, las obras de composición que Buxtehude prefirió elegir para sus partituras para órgano. No, por ejemplo, como lo hizo Bach. Bach ponía preludio y ponía fuga, o ponía adagio y ponía allegro. Bueno, Buxtehude no, él reunía todas las posibilidades en fragmentos en una misma obra. Y así es como logró este maravilloso preludio y fuga en una tonalidad casi, podríamos decir, secreta para la época, fa sostenido menor. Una tonalidad que no en todos los instrumentos podía sonar de la manera más adecuada, pero él aceptó el desafío, el reto de que luego Juan Sebastián Bach iba a consolidar con el temperamento bueno, el temperamento igual. Buxtehude ya años antes lo previó eso y trató de desafiarlo escribiendo en una tonalidad que no era la adecuada para los instrumentos de teclado. fa sostenido menor. Y como les digo, es una obra que consiste en varias partes en las cuales se puede notar la habilidad para unir esas partes, la simpleza que él le otorga a la unión entre estos contrastes. Realmente genial. Entonces, escuchemos este preludio y fuga en fa sostenido menor, y luego otra obra, podríamos decir mundana, una canzoneta, así le puso el nombre, en sol menor. Una obra que no tiene el desarrollo de las obras formales, como podría ser, por ejemplo, una fuga, una sonata, etcétera. Una obra que consideramos con más libertad. Preludio y fuga en fa sostenido menor, del número de catálogo 146, y canzoneta en sol menor, del número 173, interpretadas en la iglesia de Santa María de Lübeck, en el órgano Totentanzorgel, un órgano que fue instalado en el año 1986 por la firma Führer de la ciudad alemana de Wilhelmshaven. Es Ernst Erich Stendler el intérprete. acabamos de escuchar de Dietrich Buxtehude su preludio en fa sostenido menor. Vieron que no les digo preludio y fuga, aunque la obra contenía dos pequeñas fugas, pero el nombre, el original que está en la partitura, dice preludium, o sea, la forma latinizada de la palabra preludio. Y luego una canzoneta, una bonita obra breve que ha interpretado Ernst Erich Stendhal directamente desde el Totentanzorgel de la iglesia de Santa María en Lübeck, Alemania. Bueno, este sonido característico del órgano alemán, del órgano, podríamos decir, clásico, que tenía mucha influencia de los países escandinavos y también de los Países Bajos, especialmente de lo que conocemos como Holanda y toda la zona flamenca. Esto era una gran como influencia, o que compartían el mismo gusto por esa sonoridad de órgano. Ahora van a escuchar ustedes algo completamente diferente. Un órgano al modo, al estilo de la construcción de los tubos que se hacía en España en el siglo XVII y XVIII. Casi contemporáneamente con estas obras de Buxtehude, existieron en España muchos compositores en toda la península, que la mayoría escribían obras especialmente destinadas al culto. Y es ahí donde salieron muchos tientos, fantasías sobre himnos o temas del canto gregoriano, del canto católico por excelencia, en contraposición a las obras de los compositores luteranos que lo hacían bajo la influencia de los corales de la iglesia protestante. En España, por ejemplo, fue muy común escuchar tientos, pasacalles y diferentes formas sobre himnos, como por ejemplo el Te Deum, o himnos al sacramento, a la Eucaristía, a distintos momentos de la celebración del catolicismo. Y tal es así que un compositor destacado, que fue un sacerdote, el padre Narcís Casanoves, o sea, Narciso de Casanova, se había formado en la Escolanía de Montserrat y fue en ese mismo monasterio donde más tarde se destacó como organista, improvisador y compositor. Y también ha escrito una sonata dentro de lo que era la tradición de un solo movimiento en un claro estilo de sabor italianizante, como nos vamos a notarlo tanto en los diseños melódicos como en también los presupuestos estructurales. De Narcís Casanoves ustedes van a poder apreciar en esta sonata, cuyo nombre es de corneta y de clarines, justamente dos sonoridades que no están en los órganos alemanes, como el que escuchamos recién. Muy notables estos sonidos del órgano que vamos a escuchar de la Catedral de Barcelona en la magistral interpretación de la organista Montserrat Torrent, que aún con sus 98 años sigue teniendo la misma vitalidad y sigue tocando en conciertos con su mismo magisterio desde cuando comenzó hace más de 60. Así que bueno, escuchemos a Montserrat Torrent interpretando de Narcís Casanoves, sonata de corneta y de clarines en el órgano de la Catedral de Barcelona. Thank you. Alexis Casanoves era el compositor de esta sonata de corneta y de clarines que interpretó Montserrat Torrent en el órgano de la Catedral de Barcelona. Yo les había comentado que, en general, muchos de los compositores, o todos los compositores españoles, escribían con el nombre de tientos, medios registros, piezas, pasacaglias y formas, todas de la polifonía instrumental. Pero eso cambia a partir justamente de la Contrarreforma, cuando ya comienzan a introducir en el repertorio, por ejemplo, las sonatas, las tocatas, formas musicales que también se utilizaban en otros países, como por ejemplo en Italia. Este estilo italianizante cruzó el mar y llegó hasta España, y ya las obras dejaron de tener ese misticismo con sabor a veces agridulce que tienen esos tientos escritos en el siglo inmediato anterior. Así que bueno, después en otro programa vamos a hablar de tientos y de sonatas, para que ustedes puedan escuchar esa gran evolución que tuvo el repertorio y los instrumentos en la península ibérica. Y ahora vamos a continuar con este año de homenaje al gran Theodore Dubois, que durante tantas décadas estuvo denostado y se lo tomó como un compositor menor. Pero bueno, ha llegado el tiempo de ponerlo en el prestigio que se merece, y en este centenario de su muerte, desde el año 1924 que él partió, y dejó una gran cantidad de música para órgano y también para otros instrumentos y voces acompañadas de órgano. En el caso de hoy vamos a continuar con lo que comenzamos la semana pasada, que era su Messe de Mariage, o sea, la misa de bodas, o la música para una misa de esponsales, para los distintos momentos donde se interpreta música durante la celebración de una misa. Él escribió para esa misa de matrimonio la bendición nupcial. Podríamos decir que es el momento más emotivo de toda la ceremonia, cuando el sacerdote testifica, bendice la unión de la pareja. Theodore Dubois se complacía en tocar estas obras que él mismo había compuesto y había dedicado a muchos de sus amigos conocidos parisinos en la iglesia de la Santa María Magdalena de París. Vamos a escuchar entonces de Theodore Dubois su Bendición Nupcial, una obra muy dulce, muy encantadora, muy para acompañar ese momento de felicidad, de intimidad de la reciente pareja recientemente bendecida. Entonces, Bendición Nupcial de Theodore Dubois. Thank you. escucharon ustedes esta dulzura que es la bendición nupcial de la misa de bodas, escrita por Théodore Dubois para el hermoso órgano Caballecol que tenían en la iglesia de la Madeleine en París. Bueno, aquí tenemos otros órganos importantes en Buenos Aires, en algunos lugares del interior del país también, y es bueno que nos acerquemos, que los escuchemos. A veces hay algunas personas que se resisten a ir a las iglesias para escuchar los conciertos de órgano, porque, bueno, no sé, hay algo que impide en algunas personas el entrar en un templo. Pero creo que es un prejuicio que deberían estudiar, que deberían manejar mejor, porque el órgano es, podríamos decir, su lugar, es su casa, ¿no? Es donde se encuentra más cómodo por el tema, principalmente el tema de la acústica. Pero también acá tenemos un órgano fuera de una iglesia, que es el que está en la sala sinfónica de, a ver, no sé cómo decirle, porque ahora ya tiene tantos nombres, podríamos decirle del ex CCK o del Centro Cultural para la Vanguardia, como prefirió llamarlo su nueva directora, o del Palacio Libertad, o del antiguo Palacio de Correos. O sea, como cada uno quiera que lo llame, el órgano que está en la gran sala sinfónica del Auditorio Nacional, esto es en Sarmiento y la avenida Leandro Alem, el próximo sábado, día 31, a las 20 horas, comienza un ciclo con que promueve esta nueva administración del lugar para conocer los horizontes del órgano que está instalado en el escenario de la gran sala sinfónica, el órgano Kleiss, horizontes del Kleiss, una nueva propuesta donde justamente la idea es poner un poco lo que estamos haciendo nosotros aquí en la radio, todo el repertorio que existe, también el repertorio no conocido, pero no por eso que tenga que ser callado, poner a disposición del instrumento y del público toda esta gran cantidad, esta enciclopedia de repertorio organístico, donde ustedes van descubriendo cosas hermosas, cosas muy buenas, sorprendentes. Y bueno, esto será a partir de este último sábado de agosto, y luego se mantendrá una vez por mes. Luego les iré anunciando, algunos serán en día domingo, otros en sábado, otros en día jueves, así que bueno, van a ir cambiando un poco las fechas de acuerdo a todas las actividades que sigue desarrollando esta sala con todas sus propuestas culturales. El tema del órgano será estos horizontes del Kleiss. Tengo el honor, el gran agrado de haber sido invitado para inaugurar este nuevo ciclo, bueno, como también ha ocurrido en años anteriores, y voy a incluir obras que ustedes no han escuchado ni siquiera en este programa, obras del siglo XX y del siglo XXI, para limpiarnos los oídos y aceptar que todos los sonidos son bienvenidos, especialmente los sonidos de un órgano que tenemos instalado acá en pleno microcentro de Buenos Aires. Los esperamos el día sábado, 31 de agosto, hora 20, hay que llegar un ratito antes porque el desplazamiento hasta la sala y la ubicación también toman sus minutos. Así que bueno, este próximo sábado. Y después les contaré de las próximas actividades. Y ahora vamos a escuchar un último periodo del programa que será dedicado al compositor británico Benjamin Britten. Benjamin Britten, que murió en el año 1976 con 63 años, había experimentado, podríamos decir, un segundo renacimiento o tercero en Inglaterra, ¿no? Pues sabemos que el renacimiento primitivo fue el de Thomas Tallis y todos los compositores isabelinos del siglo XVI, y luego hubo un segundo renacimiento con los grandes sinfonistas como pueden ser Edward Elgar o Frederick Delius o el mismo Ralph Vaughan Williams. ¿Pero qué pasó? Britten no estaba tan asociado a la, podríamos decir, tradición de Richard Strauss, sino que más bien se acercó a la nueva propuesta de Stravinsky. Así que él iba en otro lenguaje. Con su formación religiosa, eligió varios textos para ser cantados acompañados por el órgano, como este de su Opus 30, el Rejoice in the Lamb, el Alegría en el Cordero. Y él va nombrando en el texto que hay previsto para esta obra, toda una serie de deidades de la antigüedad y también de animales, como si fuera una gran fiesta de la naturaleza. Esta obra tiene 8 partes y luego de la última vamos a escuchar unido una obra muy bonita que es un jubileo, o sea, una obra que es para alabanza a Dios, Jubilate Deo. Esta obra completa el Rejoice in the Lamb. Escuchamos todo continuo, van a ser como 9 fragmentos de Benjamin Britten, coro y órgano, interpretados en este caso por el coro del St. John's College en Cambridge, dirigido por Christopher Robinson. Así que, bueno, adelante con Benjamin Britten, Rejoice in the Lamb, y luego el Jubilate Deo.
Thank you. Thank you.
Acabamos de escuchar estas hermosas obras de Benjamin Britten, el Rejoicing the Lamb, una obra que le fue encargada en el año 1943 por un ardiente defensor de la nueva música para la iglesia anglicana, el reverendo Walter Hussey. Así, a fin de celebrar el 50 aniversario de la iglesia de St. Matthews en Northampton. Eso fue el Rejoice in the Lamb, la alegría en la salvación del Cordero, y luego el Jubilate Deo, el canto de alabanza, que interpretaron en conjunto el coro del Colegio de St. John's de Cambridge, y dirigidos y también en su participación como organista por el maestro Christopher Robinson. Tenía solistas vocales, como ustedes pudieron apreciar, y también la participación del coro. Así es como llegamos al final de este programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Piñeiro por el aporte desde la oficina de controles, y a todos ustedes por su compañía. Les deseo que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.